Ah, yo sigo. Bien, perdón, de que mi función es complicada. ¿Cómo empezó Ana? Bien.
Curiosamente, hoy leí La Nación Digital, que es un periódico de Costa Rica, y que había dado declaraciones hace como 5 días sobre gastos de bolsillo. Y había una entrevista, entonces tengo, pero no, muy, muy corta, entonces tengo algunas inquietudes que las voy a reflejar, más bien para que tal vez la piensen y me ayuden. En Costa Rica gastamos como el 6% público en la seguridad social, pero pareciera que un poquito menos del 2%, estamos hablando del Producto Interno Bruto, como un 2% pareciera que son gastos privados. Entonces, varias, no teorías, pero varias cosas que pueden ser útiles o no para ello. Uno es, obviamente, la gente sin cobertura. Sin cobertura, no porque no la tengan, sino el que llegó tarde a la fila y no fue a Levi's, entonces se va a la botica, a la farmacia, y compra. O el que está esperando una cita de un especialista y entonces se desespera y va a donde el especialista, ¿verdad? Eso yo diría que cubre una porción importante que sí podría haber accesado a los servicios, pero es aquello que dijimos que todavía hay una capacidad instalada de por más. La otra cosa que me parece más complicada es si no tendremos en algunos de nuestros países de ingreso medio y medio alto una cultura biologista, una cultura de la autorreceta y una cultura que se va a la seguridad social, se hace todos los exámenes, le dan los medicamentos y después sigue yendo al médico privado, porque ya la parte más cara de pasar por el tomógrafo y pasar por esto y por el otro, se le hizo en la seguridad social, pero el resto le empieza a hacer ya privadamente porque ya está tranquilo de que lo que tiene lo están tratando. Que el médico tratante privado le cambie un genérico por una batería de otros medicamentos que son más caros y que entonces sube, especialmente en los sectores medios, el gasto de bolsillo puede ser parte de ese elemento cultural que quizás a veces no lo tomamos en cuenta. Entonces, nada más quería añadir esas dos o tres ideas. Entiendo, profesor, que leí una encuesta, cuando en Costa Rica alguien va donde el médico y el médico no le da una gran cantidad de medicamentos, dice que el médico es un pésimo doctor. Tengo entendido que en algunos países escandinavos, cuando se va donde el médico y el médico le da otras recomendaciones, etcétera, y no necesariamente se va con muchas pastillas, la persona también sale contenta, aunque no le den muchos medicamentos. ¿Existe en algunos de nuestros países una cultura biologista de medicinas, de medicamento? El doctor le puede aconsejar, dar folletos sobre estilo de vida saludable, recomendarle que el martes, todos los martes, jueves y sábado, hay una clase de aeróbicos enfrente de la clínica o en el gimnasio de la clínica, pero si no le da la pastilla, hay un sentido de que es un mal servicio médico, porque todavía tenemos una prevalencia de esa concepción biologista y tenemos todavía una gigantesca tarea del estilo de vida saludable, coma frutas, haga ejercicio, y hay algo en ello que no está siendo reflejado en estas encuestas. Esa es mi duda y observación.
Gracias.
También es sobre estos factores culturales. Me parece que tal vez una variable a explorar sea la de la tradición que tienen muchos de nuestros países, que tienen sistemas duales o sistemas segmentados de salud, en los que la clase media alta paga irracionalmente dos o tres veces los servicios de salud porque no quiere estar en el mismo servicio de salud que los pobres. Así que una razón que no tiene nada que ver con la racionalidad costo-beneficio es la de pagar para ser segmentado. Así que a veces el gasto bolsillo se explica en el sentido de buscar servicios en los que la...
No hay interpretación. You got the interpretation? Sí, ahora.
Tienes que volver a decir.
Más resumidamente. A veces los factores culturales explican en países en los que hay una cierta tradición de sistemas duales. En los que hay un corte entre quienes acceden a servicios de cobertura obligatoria o de cobertura relacionada con el sector asalariado y un sistema de cobertura abierta. Y parte de la diferencia está vinculada con que no hay una tradición de hacer la cola en el servicio público, aunque estén cubiertos, aunque estén asegurados. Así que la elección por un sistema segmentado tiene una simbología de estatus que proviene de la dualización de toda la vida. Y eso a veces puede explicar de forma completamente distinta el gasto de bolsillo de los segmentos pobres, que es un gasto para ingresar al sistema de salud, como sea, arañando, de el gasto, que a veces es irracional, del primer y segundo quintil, que es un gasto para segregarse de hacer la cola en el servicio público. A veces es comparar tipos de motivación que son completamente distintos en uno y otro sector del espectro de distribución de ingresos.
Gracias. Bueno, le retornamos entonces a las autoras para que reaccionen frente a los comentarios o aprovechen a decir alguna cosa más.
Bueno, he anotado, espero no haberme olvidado de nada. Muchísimas gracias por los comentarios, son súper útiles. Con respecto a esta probabilidad de no gasto, ¿okay? Y cómo determinar cuánto es potencialmente restricción. La verdad es que no hay tanta información en estas encuestas de gasto. El propósito fundamental es recoger información acerca de en qué gastan los hogares. Y anexada tienen una mini encuesta, al estilo una CACEN, una mini CACEN, una mini EPH de Argentina, donde se le preguntan algunas cosas a estos hogares. Pero no es un montón. Sí recuerdo, por ejemplo, la brasilera es particularmente rica. Y con las diferencias de idioma que tenía, recuerdo que tenían algunas preguntas de visitas, es decir, si efectivamente habían ido o no habían ido, qué habían resultado, habían tenido, etcétera, donde uno potencialmente pudiera construir algún indicador de si a pesar de no haber hecho gasto, acudió o no acudió, ¿me entienden? O sea, alguna forma de tener algún un instrumento ahí para modelar esta probabilidad de no gasto. Pero lo voy a investigar definitivamente en más detalle porque, como Luis Beccaria decía, una de las grandes dudas es justamente por qué no importa tanto la estructura de la seguridad social o por qué no vemos un patrón súper claro de qué países son los que gastan más. Y ahí hay un montón de factores que están influyendo. Están influyendo potencialmente las restricciones, es decir, que hay familias que no manifiestan su necesidad de salud. Estamos tal vez tipificando mal algunos países en el sentido de que el hogar esté cubierto no significa lo mismo en todos los países. Por ejemplo, acá en Chile no es lo mismo tener cobertura de ISAPRE pagando 10 UF al mes que tener cobertura de ISAPRE pagando 0.5 UF, 1 UF, si es que hay algún plan, o tener FONASA, etcétera. Entonces yo creo que obviamente hay una misspecification ahí de esa variable que significa tener cobertura. Y tal vez habría que focalizarse en algún país en particular que tuviese una riqueza mayor de datos, o lo hemos pensado con Ana, enfocarnos en algún país que hubiera hecho cambios radicales en algún periodo de tiempo para poder evaluar si hay ciertas políticas particulares que han cambiado algún patrón de gasto. Se nos había ocurrido Brasil por la introducción de este seguro público. México no nos gustaba tanto por esta historia de que no ha aprendido, o sea, el seguro está ahí, pero no la cobertura, la expansión de la cobertura ha sido muy lenta, entonces no sé qué tan efectivo puede ser, porque claramente hay que escarbar un poco más. Y eso tiene que ver con las implicancias de financiamiento. Yo creo que hay que focalizarse en estudios de caso. Hacer estos meta-análisis es complejo. O sea, obviamente uno los hace inicialmente para hacerse un gran cuadro de qué está sucediendo en la región, por ejemplo. Pero si uno quiere hilar un poquito más fino, tiene que meterse en algunos casos particulares. Con respecto a los precios relativos, te pudiese mentir, pero no lo miré. O sea, pudiese armarte una hermosa historia de por qué sí y por qué no. Pero la verdad es que es un muy buen punto, ¿ok? Me lo llevo anotado. O sea, no voy a andar gastando palabras. No lo miré. Si tú estarías mirando un solo país, y es relevante para las dos cosas, si estás mirando un país en el tiempo y dos países, estás tratando de comparar dos o tres países. Okay, porque claramente te puede cambiar totalmente. Es como decirte ajusto por paridad de poder de compra. Es eso, exactamente lo que estás diciendo. Y ese es mi sesgo economista, me voy a echar la culpa. No, la verdad es que es algo que no lo pensé. Y el tema de cultura y sobreconsumo, totalmente de acuerdo. Cuando estábamos hablando justamente de motivar a la clase media a que use el servicio público. Yo, mientras íbamos a tomar el café, bromeaba de que cómo lo van a hacer si, en particular en Chile, no, la gente no le gusta mezclarse. A uno le gusta ir a la clínica, el plasma en la sala de espera, te atienden bien. Mientras le proceso el análisis, vaya, somete un cafecito. Yo creo que claramente en alguno de estos indicadores de gasto de bolsillo y en el caso particular de Chile, yo creo que hay un sobreconsumo. Ahora, el sobreconsumo, bien lo dijo Luis, es porque el profesional también tiene estos incentivos mal alineados. Está en su mejor interés, caigo con un dolorcito de guata y hacerme ecografía, análisis de no sé qué, porque la clínica es prestigiosa, tiene la última tecnología y la va a usar, obviamente, si ya la compró. Entonces, claramente, ese es otro problema muy importante a la hora de hacer estos meta-análisis y tener varios países en la misma bolsa sin controlar por estos efectos. Gracias.
I'd just like to... Nada más algo complementario ahí sobre prestación de servicios. Por la política cambiaria en Argentina, hubo todo un tiempo de sobrevaluación de la moneda, donde era muy barato importar equipos. Entonces, digamos, Buenos Aires era de una de las ciudades con mayor densidad de resonancias magnéticas a nivel mundial. Entonces, eso es un elemento muy importante de considerar, ¿verdad?
I'd just like to add a couple of points to what Marcela said. So I think it's absolutely a very valid point that meta-analysis and the inter-country level is not always the best tool. You should really look within countries and at specific factors. So when you look at within country, there's of course data constraints, so depending on the data that's available, you can model it. But some of the factors that may play a role are need-based factors simply, so things like chronic illness and other things that are, well, confounders to perhaps income. Things like education levels seem to play a role, understanding of health conditions. There's many different factors that play a role. Also, I mean, in many countries we do find coverage, so some sort of, whether it be coverage through a tax-based system or social insurance system does seem to play a role in determining out-of-pocket health payments. It's not always a clear pattern, especially in the first and fourth quintiles, because in the poorest quintiles, people simply sometimes don't go to healthcare providers because there are other costs that we're not considering, even if it's cheaper. And in the fourth and fifth quintiles, the pattern is sometimes very different. Also, one thing to keep in mind is that largely health is a luxury product. As people's income increases, they consume a disproportionately higher amount of health. So this is something we expect, and we see it in within countries as well as across different countries. In terms of the prices, that's a very good point. Comparing food versus non-food, the different levels of prices in different countries, that's a very, very good point. I think the reason we haven't included it is simply because it's complicated. That's not an excuse, obviously, but we have to find a way of addressing it in different countries and working a way around it. And also the point I think you made about there's other cultural incentives, that's true. There's many, many things that can drive out-of-pocket payments. So I can't think of a country in the Latin American Caribbean region that might have this problem. But often we find provider payment mechanisms seem to drive out-of-pocket expenditures. So sometimes, you know, in some countries, doctors prescribe non-generic medicines because the amount of money they get from it is slightly higher, so they'll encourage their clients to buy non-generic medicines and hence increase their out-of-pocket payments because these medicines aren't covered. So there's lots of factors that are cultural or country-specific that definitely play a role and need to be considered. The point about people do pay for, sometimes richer people will want to pay for faster care, more efficient care, hotel services and hospitals and these types of things. It's just, it is overconsumption to a certain extent, but I think depending on the country, whether it's better to feed this to ensure that the poorer people are accessing services or to control it to make sure that services aren't wasted. It's a balance that every, I think, country has to come up with. That's all I wanted to add.
Bueno, muy bien. Muchas gracias.
Nos vemos entonces mañana a las 9 con otras gentes que se nos unirán mañana. Gracias.